nuestra ventana semanal con Euskadi Azkuntza. Juan Aguirre, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos, Javier?
Estamos un poco resacosos, o con sueño por lo menos, ¿no? No puede ser menos, ¿no,
sí,
Juan?
Además que ayer el día milagrosamente aguantó, ¿verdad? Uh-huh. Y hoy nos hemos despertado, pues ya ves, con un chaparrón que parece que San Sebastián nos protegió ayer, pero hoy se está vengando.
Ese es el paraguas de San Sebastián. En Iruña tiene capote de San Fermín, aquí paraguas de San Sebastián.
Sí, pena.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo que lo vemos prácticamente a diario en los medios de comunicación audiovisuales, a través de los diferentes canales, cine, televisión, internet, sexo y violencia. Se ha hablado muchísimo sobre los límites de los códigos éticos, pero pocas veces quizás se ha hecho un estudio tan exhaustivo de lo que realmente vemos, lo que realmente tenemos, y sacar unas cuantas conclusiones, ¿no?
Pues sí, esa ha sido la tarea que nuestro invitado de hoy ha emprendido y que me parece apasionante. Es recopilar representaciones visuales, hechos prácticos, del sexo y de la violencia en la prensa, en el cine, la televisión, en internet, y a partir de este muestrario analizar cuáles son las características comunes, los límites, las convenciones, y ver, bueno, según las conclusiones que de aquí se pueden obtener, cuáles son los códigos morales que rigen en nuestra sociedad respecto a los medios audiovisuales.
Nuestro invitado es Santi Urrutia Izaguirre, es profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, y por ese trabajo, que se titula Los límites de las representaciones visuales, imágenes de sexo y violencia en el cine y los medios vascos, mereció la beca Ángel de Apraiz de Euskadi Azkuntza. Santi Urrutia, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Pues pocas veces se hace ese ejercicio tan concreto, y a partir de ahí luego ya sí teorizamos. Se suele hacer casi el inverso, ¿no? Primero teorizar y luego analizar. Por desgracia, digo.
Sí, lo que sucede es que cuando hay casos prácticos, pues aparecen productos, bien sea imágenes, ¿no? Estamos hablando de imágenes. Imágenes que sean de sexo, que tengan relación con el sexo, con la violencia. El debate se abre sobre ese caso, ¿no? Y entonces, claro, es a la hora de decidir cómo funciona la sociedad con respecto a la moral, ¿no? Hay determinados principios morales en la sociedad que funcionan con respecto a estas cosas, y los medios de comunicación de alguna manera lo siguen, ¿no? Pero no se suele hablar de esa manera. Ahí funcionan los códigos tácitos, ¿no? Y el debate se produce, o la polémica se produce, con los casos concretos. ¿Qué pasa con este caso concreto, bien sea en publicidad, bien sea en cualquier una imagen que aparece de violencia, que aparece en un medio, ¿no? Por ejemplo.
Segundo, Santi.
Sí, buenos días.
A mí su trabajo, tengo que decirlo, que me ha impresionado bastante, y una de las primeras revelaciones que es que nosotros pensamos que nuestros tabúes, nuestros códigos morales son un poco universales, intemporales, ¿verdad? Pero sin embargo, usted demuestra clarísimamente que, bueno, esto cambia, evoluciona la representación de la violencia y del sexo, y cada sociedad tiene un poco su grado de tolerancia. Por ejemplo, usted explica muy bien cómo las ejecuciones de los reos condenados a muerte antes eran antiguamente un espectáculo público de masas que reunía a miles de personas en las plazas públicas. Hoy se oculta, ¿no? El caso de Saddam Hussein hace 2 años se dio publicidad mundial a su ahorcamiento, pero se hurtó a la mirada ese hecho. Es así, ¿no? Evolucionan los tabúes.
Sí, el tema es que cada sociedad, en cada época, tiene determinados, digamos, códigos o determinados principios. Son morales, al final son principios éticos o morales, o religiosos, que establecen más o menos claramente en cada época los límites. Y esto, en nuestra época, por ejemplo, es evidente que los límites que tenemos aquí entre nosotros, en nuestra sociedad, en la sociedad occidental en general, de alguna manera, son diferentes con otras sociedades, con otras culturas, como las culturas islámicas o culturas asiáticas, ¿no? Son códigos, ahí funcionan códigos diferentes a la hora de representar estos elementos en imágenes. En nuestra misma sociedad, en la sociedad occidental, a lo largo de la historia ha habido enormes variaciones en la manera de presentar. Si nos fijamos en el caso de los romanos, en la época romana, aquella gente no tenía ningún problema, esto es curioso, no tenía ningún problema a la hora de representar, a la hora de representar en imágenes o en esculturas, en la calle, o en la entrada de las casas, un desnudo, una persona, un hombre, un desnudo masculino, con el pene erecto, por ejemplo. Esto, evidentemente, resulta absolutamente imposible, inadmisible, inimaginable en nuestra sociedad. Y no nos podemos imaginar nada así, ¿no? Estamos hablando del espacio público, claro. Nadie se imagina algo así en la estación del metro, ¿no? O en una plaza. Esto lo hacían los romanos, sin embargo, era normal para ellos. Los límites eran de otro tipo. Luego, por ejemplo, estamos hablando de nuestra misma sociedad occidental, con el cristianismo, en la Edad Media, por ejemplo. Pues resulta que las esculturas o grabados representaban en las iglesias, representaban desnudos masculinos y femeninos. Había representaciones explícitas de genitales masculinos, femeninos. Había representaciones de sexo explícito. O sea, las iglesias románicas, por ejemplo, en nuestro entorno, no hay que ir muy lejos, están llenas de ese tipo de representaciones que nosotros, para nosotros sería inadmisible en nuestra época. Son pornográficas, son únicamente admisibles espacio privado.
Usted ha dicho espacio privado, espacio público, y eso es una distinción muy importante que se da a partir del siglo XVI. ¿Cómo fue ese cambio? Porque nosotros admitimos que en privado podemos ver lo que no podemos ver en el ámbito público.
Sí, esta manera de diferenciar los espacios, como lo hacemos nosotros, porque siempre se diferencia el espacio público y el privado, ¿verdad? Pero tal como lo hacemos nosotros, se desarrolló a partir del Renacimiento en Occidente. Ocurre una cosa, y es que, por una parte, la nobleza, porque este al comienzo fue un tema de la nobleza, la nobleza se fue refinando, recibía una educación cada vez más refinada. Esto significaba, a nivel de representaciones, por ejemplo, que descartaban o eliminaban las imágenes, en principio, entre comillas, desagradables. Y esto, pero claro, esta nobleza, con respecto a las imágenes de sexo, empezó a tener un comportamiento muy peculiar. Por ejemplo, por una parte, en el espacio público las imágenes eran recatadas, pero esta misma gente encargaba a los pintores imágenes de desnudos, de forma que, a nivel público, a nivel exterior, mantenían una forma de representar, defendían una forma de representar, y a nivel privado disfrutaban, tenían otro gusto privado, ¿no? De forma que tenían en sus casas estos cuadros que únicamente enseñaban a los amigos y a la gente más cercana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esta gente empezó a distinguir claramente, a nivel de las representaciones, un espacio público y un espacio privado. Y esto después, claro, no, esto no acaba aquí con los nobles y con la nobleza, sino que después, con la burguesía y las revoluciones burguesas, esto se fue acentuando, de forma que llegamos ya en la actualidad a una situación en la que claramente, definitivamente, se ha asentado en nuestra sociedad. Sobre todo esto pasa en la sociedad occidental. En la sociedad occidental hay una clarísima distinción de qué tipo de representaciones son admisibles en el espacio público, y luego pues se deja el espacio privado para representaciones. Se toleran y se aceptan en el espacio privado otro tipo de representaciones que no son aceptables en el espacio.
Esta misma semana Santi ha saltado en una polémica en la prensa porque el portal YouTube ha decidido retirar un vídeo de un grupo musical español, un grupo llamado Pereza, por su contenido sexual. Es un vídeo que en realidad explícitamente no se ve nada, ¿verdad? Y encima es un vídeo con un tratamiento artístico por parte de un creador de cómics muy bueno. La verdad es un vídeo muy bien hecho. Bueno, y esto ha sucedido la misma semana, a mí me parece paradójico, en que nos hemos hartado de ver imágenes de violencia absolutamente descarnada proveniente de los territorios palestinos, ¿no? Evidentemente sí. Somos mucho más tolerantes socialmente a la violencia que al sexo. Cuando yo creo que también existe, usted utiliza en algún momento de su trabajo la expresión pornografía de la violencia. Eso existe, ¿verdad?
Sí, bueno, el tema es que por una parte la violencia y el sexo, aunque sean dos elementos siempre de actualidad por la polémica que crean, y tienen elementos semejantes, en otras cosas, sin embargo, son muy diferentes, ¿no? Es decir, con la violencia nos podemos encontrar en el espacio público, pues digamos, la violencia es que surge de improviso y digamos que nos parece más, es decir, eso ocurre así en nuestra sociedad y en todas las sociedades. Un hecho violento podemos asistir en la calle, bien sea porque hay conflictos, lo que sea, ¿no? O violencia ejercida por una persona contra otra, lo que sea. Podemos, sin embargo, en la calle es difícil asistir en nuestra sociedad, en el caso del sexo, pues ver relaciones sexuales. Eso es inadmisible. Y en ese sentido, la naturaleza del sexo y la violencia no es igual, es muy diferente. Pero en el caso este del vídeo, aquí ocurre otra cosa. Claro, este vídeo de Pereza muestra una masturbación femenina, aunque sea implícita, es decir, no hay imágenes explícitas. Y en el espacio público, de alguna manera este vídeo, pues claro, funciona en el espacio público. El espacio público, pues hay alguna especie, algo que tiene que ver con una especie de tabú, en algunos casos con la masturbación femenina, aunque en otros casos no ocurre lo mismo, que no ocurre, en otras situaciones no ocurre, pero en este, pero ocurre más de una vez.
Y luego está la cercanía y la lejanía, ¿no? Por ejemplo, no vemos cadáveres del 11S. Pero vemos cantidad de muertos por cualquier desastre si ocurren en la India, o vimos, por ejemplo, a los niños desnudos en la época del franquismo cuando se nos pedía dinero para la limosna porque eran africanos, pero eso es impensable que nos los mostraran a los de aquí desnudos. O sea, esa relación también de cercanía y lejanía también condiciona estos códigos, ¿no?
Sí, evidentemente eso, ese aspecto funciona claramente. Ahí hay un elemento dentro de la cercanía y la lejanía que es el anonimato o la identificación. Es decir, es mucho más fácil que se representen, que aparezcan imágenes en el espacio público, bien sea de violencia o relacionadas con la desnudez y tal, si las personas aparecen como anónimas. ¿Por qué? Y claro, cuando se trata de una víctima de la propia sociedad, en el caso de la violencia, esa víctima siempre está automáticamente identificada y, por lo tanto, cuando se identifica, cuando una persona aparece identificada, una víctima aparece identificada, ya aparecen otros códigos de funcionamiento en cuanto al respeto con el que hay que tratar esas imágenes de esa víctima que está identificada. Ahora, si no está identificada, no ocurre así. Cuando es el caso anónimo y cuando se supone que no va a aparecer identificado. Ahora, en el caso de que alguien, y nos imaginamos cualquier de esas imágenes palestinas, etcétera, si a alguien se le ocurriera poner un nombre a cualquiera de esas víctimas, ya inmediatamente aparecerían otros códigos en funcionamiento. Se volvería mucho más problemático el poder mostrar esas mismas imágenes.
Que su investigación, como decíamos al comienzo, se inscribe además en la realidad vasca y analiza los medios de comunicación en torno al tratamiento especialmente de la violencia y también del sexo. Dice, una de las conclusiones que usted obtiene, profesor Urrutia, es que se ha producido una evolución en la sensibilidad social respecto al tratamiento de la violencia y que eso se detecta claramente en los medios vascos. ¿De qué modo? ¿Qué evolución se ha producido?
Eso se puede ver en las imágenes de violencia, sobre todo. Hace años, seguramente, los diarios, por ejemplo, era más fácil que mostraran imágenes más cruentas, vamos a decir, con más sangre de víctimas de la violencia. Bien, podemos imaginarnos atentados de ETA o podemos imaginar imágenes de otro tipo, y parece evidente que ha habido una evolución en ese sentido. Ahora hay más sensibilidad con respecto a esas mostrar esas imágenes, porque siempre se están pensando, el medio siempre piensa qué efecto va a tener la aparición de esta, la exhibición de esta imagen en los familiares, en los allegados, y entonces en ese sentido parece claro que la sensibilidad ha aumentado, pero estamos hablando de las imágenes de la propia sociedad y las cercanas, por supuesto.
Profesor Urrutia, cuando en un diario de televisión nos dicen cuidado porque las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad, ¿qué están buscando? ¿Que apaguemos porque de verdad nos pueden herir o que veamos porque precisamente nos invitan a ese punto de voyerismo?
Bueno, lo que está claro es que de esa forma el medio de comunicación se justifica de antemano ante la posibilidad de recibir algún tipo de crítica, ¿no?
O sea, que no ha hecho el trabajo que tenía que hacer previamente. De debate, nos lo dejan nosotros, ese debate, al espectador, sobre qué emitir o no, o qué ver o no.
Claro, es que los medios de comunicación en realidad deciden ante las imágenes qué emitir y qué no exhibir, qué no emitir, ¿no? Es los diarios lo mismo, la televisión lo mismo. Entonces, En algún caso, cuando se habla de este tipo de lema, las imágenes, la sensibilidad que puede herirse con estas imágenes, quizás en otra época tenía sentido, porque un medio se podía debatir realmente entre, por una parte, la necesidad de mostrar las imágenes por alguna razón, por denunciarlas, una situación, etcétera, y por otra parte la posibilidad de que esas imágenes pudieran perturbar. Y entonces podía tener algún sentido. Yo creo que en la actualidad simplemente, básicamente, es una justificación previa de ante algo que alguien pudiera criticar. En la actualidad no creo que tenga mucho sentido utilizar ese tipo de consignas en este momento, no creo.
Juan, ¿terminamos hablando de cine?
Pues sí, porque el profesor Urrutia también analiza el cine vasco a través de los cineastas de la última jornada, sobre todo, ¿no? Y el reflejo que en él tiene la violencia y el sexo. ¿Qué conclusiones así rápidamente se ha podido obtener?
Bueno, la violencia en el cine vasco, en los directores, es muy variable. Hay directores hay películas en las que prácticamente la violencia es absolutamente implícita. Hay directores que no utilizan la sangre. Sin embargo, otros lo utilizan de manera muy profusa. Por una parte, podemos poner cuando las películas reconstruyen hechos históricos, por ejemplo, del conflicto de vasco, etcétera, de ETA, etcétera, parece como que los directores son mucho más reticentes a utilizar, son mucho más sutiles, ¿no? Y en cambio, cuando otros directores abordan absolutamente la ficción, y son películas de acción y violentas, entonces no tienen ningún reparo. Para poner un ejemplo, por una parte me imagino Elena Taberna con su película Y hoy es, donde no se ve, en el caso del asesinato trágico, de la muerte trágica de esta mujer, no se ve ninguna gota de sangre. Y en cambio nos podemos imaginar cualquier película de Álex de la Iglesia con chorros de sangre y abundante violencia, ¿no? Explícita, ¿no? En muchas escenas. Entonces el cine vasco hace de todo. En cuanto al sexo, hay directores que son capaces de transgredir los límites con éxito, es decir, imágenes que en principio podrían ser tabú para el espacio público, conseguir que sean aceptables en el espacio público. Eso lo hace Julio Medem con las imágenes del sexo, por ejemplo, en Lucía y el sexo, ¿no? Es decir, es capaz de meter una imagen de penes erectos sin que plantee problemas, y eso es una capacidad que poseen algunos artistas, ¿no?, de poder superar las barreras por la calidad artística que se les supone al producto.
Santi Urrutia, profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Le recuerdo que es autor de ese estudio titulado Los límites de las representaciones visuales, imágenes de sexo y violencia en el cine y los medios vascos. Juan, ¿dónde podemos encontrarlo?
Pues se publicará próximamente.
Se publicará próximamente, así que estaremos atentos, digo, por si alguien nos llama, para que sepa que va a ser de reciente publicación. Profesor, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Cerricasco, Juan.
Cerricasco, Agur.